En el episodio de hoy estaré conversando sobre el por qué la crianza en brazos es una crianza más natural. Esta nos ayuda a crear un vínculo afectivo mucho más fuerte entre nuestros hijos y nosotros. Enumero varios de sus beneficios, te cuento gracias a quién pudimos volver a este estilo de crianza y te doy a conocer cuáles son los mitos más comunes que se han creado alrededor de esta tendencia. Bienvenida al podcast de Titatú Online, tu guía hacia el mundo del porteo, la crianza en brazos y la maternidad. Soy Nadia Quintero, mamá, psicóloga clínica y asesora de porteo, y estoy muy feliz de poder compartir contigo cada semana tips, tácticas y experiencias para acompañarte en tu rol de mamá. Bienvenida al episodio número 2. Hoy estaré hablando sobre la crianza en brazos, así que empecemos de una vez. ¿Qué es en sí la crianza en brazos? Es el estilo de crianza que lleva a un bebé del útero a los brazos, conectándose piel a piel con su mamá, como un modo de acompañarlo a que se vaya adaptando a la vida fuera del vientre. De hecho, el contacto piel con piel es primordial entre bebé y mamá por al menos una hora luego del parto. A eso se le llama la hora sagrada. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a que sigas en Instagram a @laenfermeradoula. Y no te preocupes que te dejo el link en la cajita de descripción. En mi caso, recuerdo que sentí ese momento como algo mágico. Y de hecho, le dije a las midwives que me estaban acompañando que sentía que eso que estaba viviendo no era real. Porque tenía una bebecita que acababa de salir de mí, la tenía en mi pecho. Y cuando empezó, estaba llorando cuando me la pusieron. Y tan pronto como que empezó a escuchar el latido de mi corazón, empezó a quedarse calladita y después ya estaba pendiente y observando como que todo lo que había a su alrededor. O sea, ese mundo nuevo al que ella había llegado y que desconocía por completo. Este simple acto favorece la lactancia materna y estimula la frecuencia y duración de las tomas. Disminuye el tiempo de llanto de nuestros bebés y le da mayor estabilidad cardiorrespiratoria. La crianza en brazos es una tendencia de padres y madres que hemos decidido criar así a nuestros hijos. Porque es que los niños necesitan eso. Necesitan el contacto amoroso, respetuoso, para poder crecer sanos y seguros. Antes, se incorporaba mucho la técnica del time out. Pero ahora, los nuevos padres y madres le estamos dando un giro a la sociedad, con lo que estamos haciendo time in. Este método consiste en cargar al niño todo el tiempo que sea posible. Tenerlo en brazos o en un fular o cargador para que él no pierda esa intimidad física con nosotros. Es algo así como volver al mismo origen donde el bebé estaba, nuestro vientre, para que siga estando protegido hasta que pueda caminar y valerse por sí mismo. Los abrazos hacen que nuestro bebé se sienta seguro y mucho más. Cuando su piel está en contacto directo con nuestra piel o la de nuestra pareja, ya que esto le recuerda las sensaciones que experimentaba durante la gestación. Además, los abrazos son un modo muy especial de comunicación para el papá con su bebé, ya que ellos no pueden establecer con sus bebés el vínculo que sí se crea mediante la lactancia. La crianza en brazos se refiere también al porteo. Llevar al bebé en una mochila, un fular o cualquier otro dispositivo portabebés. El porteo favorece el lazo afectivo. Está implicado en la formación del vínculo, al igual que el contacto visual, el contacto piel con piel, la lactancia, el colecho y, en definitiva, todas las actividades que impliquen pasar tiempo juntos, comunicarnos, satisfacer sus necesidades y transmitirles seguridad a nuestros niños. Si quieres saber un poco más sobre el porteo, te invito a escuchar nuestro episodio número 1. Los efectos positivos de la crianza en brazos para el bebé son de largo alcance, ya que le beneficiarán a lo largo de toda su vida, puesto que una relación de cercanía entre padres e hijos, en la que los abrazos, los besos y las caricias sean habituales, permite que los niños se conviertan en adultos con una alta capacidad para la empatía y la conexión, como explica la Asociación Crianza con Apego Internacional. Es más, los bebés que son llevados en brazos o con mochilas o fulares lloran menos. Un estudio científico reveló que los niños de 6 semanas de edad que eran llevados durante 3 horas diarias dentro de un fular lloraban un 43% menos que otros y más aún un 51% menos durante la noche. La crianza con apego es un concepto que algunos consideran extremo porque no permite que el niño llore o se desenvuelva solo. De hecho, es muy común escuchar por parte de las abuelas y los amigos y demás personas la famosa frase que dicen: si coges mucho tiempo al niño en brazos, lo vas a malcriar. Pero en realidad, los estudios han demostrado que los niños que son porteados presentan mucha más seguridad y son más tranquilos y, más que nada, desarrollan un apego saludable con nosotros. ¿Sabías que ahora se celebra cada año la crianza en brazos? Cada primera semana de octubre desde el 2008 se ha venido celebrando en varios países la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Esta es una festividad que busca educar a los padres sobre las ventajas que acarrea el criar al bebé cercano a nosotros. El movimiento de crianza en brazos nació en España, inspirado en un grupo de mamás que realizaban coreografías con los bebés a cuestas. Esta imagen se popularizó y llegó a todo el mundo, motivando a la asociación estadounidense Baby Wearing International a decretar que la primera semana de octubre se realizan actividades que no solo promuevan el porteo, sino que además le enseñan a los papás a cómo hacerlo muy bien. De hecho, si tú vives acá en Ibagué, tal vez nos hayas visto en algún centro comercial o por la Tercera o en la inauguración de parques, porque nosotros acá en Ibagué, con la tribu de mamás de Ibagué, tenemos un grupo donde hacemos coreografías y nos presentamos en diversos lugares. Nuestro objetivo es normalizar que una mujer puede tener un bebé, puede hacer amigas y puede bailar y hacer otras muchísimas cosas gracias al porteo. Si de pronto estás interesada en participar en nuestro grupo, pues contáctame y con todo gusto estarás incluida. Y si no vives en Ibagué, vives en alguna otra ciudad de Colombia o en alguna otra ciudad del mundo, busca que muy posiblemente en tu ciudad haya un grupo de mamás que, si bien ya lo estén haciendo, o si no, sería una increíble idea para empezar a hacerlo a partir de este año. Bueno, ahora te quiero contar cómo es que ahora pudimos volver a este tipo de crianza. Uno de los principales puntos de partida en la vuelta a lo natural fue la publicación en 1975, o sea, escucha bien, 1975, del libro El concepto del continuum, en búsqueda del bienestar perdido. Su autora es una antropóloga estadounidense llamada Jean Lindlof, y ella convivió con los Yecuana, una tribu indígena en la Amazonía venezolana, y ella destacó luego los principios de la crianza natural que estas personas practicaban y de las cuales el mundo occidental se había alejado. Uno de estos principios era la permanencia constante del bebé en los brazos, ya sea pegado al cuerpo de su madre o de algún otro cuidador. Y eso lo hacía desde el nacimiento hasta que el bebé empezaba a gatear. La lactancia materna demanda y el colecho, tan relacionados con lo que hoy se conoce como la crianza con apego, también ocupaba un papel central en aquel modo de vida. Según Lindlof, estas son algunas de las experiencias básicas de la especie humana durante el largo proceso de la evolución. Esto es clave para alcanzar un desarrollo óptimo tanto físico como mental y emocional. Hoy, los especialistas coinciden en que los niños criados de esta manera desarrollan una gran autoestima y son más independientes y autónomos que los que carecieron de este apego. Y yo puedo dar fe de que eso de verdad es cierto. Por ejemplo, mi bebé tiene 2 años, 1 mes y 3 días. Y ella es tan independiente, tan confiada en sí misma, que cuando llega a algún lugar nuevo, con gente que ella no conoce, algo así, ella, no sé, siempre camina como súper erguida, con la frente en alto. Y es una niña que a donde va, la gente se sorprende lo independiente y lo despierta que es. Asimismo, cuando la dejamos donde los abuelitos, a veces que tenemos que hacer algunas cosas, le explicamos, le decimos: Avi, mi amor, te vamos a dejar acá de los abuelitos, vas a quedarte aquí por la tarde, nosotros venimos más ratico por ti. Y ella inmediatamente nos da un besito, abrazo y ya, se despide, porque es que ella está absolutamente confiada que nosotros vamos a volver por ella, ¿sí? Ella no tiene la más mínima duda y no va a estar pensando como que será que sí viene, será que no, será que volveré a ver a mis papás, o sea, no, ella está full convencida de que nosotros cuando decimos que volvemos, volvemos. Y es que, mami, mira, en nuestro pecho, nuestro bebé tiene todo lo que necesita. Él tiene el alimento, el calor, el apego. Y nosotras lo podemos ir incorporando en nuestras vidas cotidianas con naturalidad, mientras que nuestro bebé aprende a convivir con su contexto. Otra cosa interesante es que los estudios de Jean Lindloff conectan con la teoría del apego desarrollada por John Bowlby a partir de los años 50. Según este psicólogo, el modelo de apego que desarrollamos de bebés con nuestros padres se mantiene toda la vida y es la base de nuestras futuras relaciones y de nuestra salud emocional y psicológica. Por eso, no tiene sentido dejar llorar a un bebé y no cogerle en brazos. Y es que de hecho, el llevar a nuestros hijos en brazos es algo tan mágico, o sea, uno no mide el tiempo ni el lugar, solo existe la necesidad de brindarle a ese bebé hermoso lo que él necesita en su transición entre el útero y el mundo. Y desde el punto de vista del bebé, pues entre más mejor, entre más cargado, mejor para ellos. Me imagino que te ha pasado que tienes a tu bebé en brazos, no sé, en alguna tarde, y bueno, finalmente se durmió y se ve que está durmiendo súper feliz y profundo. Y tú tan pronto lo pones en la cuna, empieza a llorar. Y entonces ahí uno dice, oh, bueno, sí, ya tengo que cargarlo, pero mi espalda necesita un descanso. En esos casos, lo mejor es que tú recurras al porteo, porque así podrás tenerlo en brazos y tu espalda va a descansar. Además, recuerda que tu bebé crecerá en tan solo un año. O sea, en el primer año de vida de los bebés es el año en donde más rapidísimo se desarrolla. Y eso lo vas a ver con los meses. Así que lo mejor es que si te duele mucho la espalda, hazle al porteo y disfruta el proceso, disfruta los días en los que tu bebé va a estar, en los que tu bebé va a estar creciendo, y cada vez que te vas a dar cuenta va a ser algo nuevo, y ya cuando veas, tu bebé va a estar corriendo y ya después no va a querer ni siquiera que lo alcemos. Bueno, una pregunta que me hicieron es que si la crianza en brazos termina cuando nuestros bebés dejan de ser bebés. ¿Sí? Y es que un porcentaje de padres y madres también extienden esta técnica a sus niños más grandes, dedicándoles 100% de su atención cuando están juntos y también a la hora de reprenderlos. Entonces, en lugar de regañarlos y aislarlos, los educan con tiempo compartido y atención individualizada. La crianza en brazos también consiste en estar presente cuando los niños lo requieran, enfatizando que son muy importantes y amados. Los psicólogos sabemos que la relación de padre o madre a hijo depende mucho de cómo fueron estos primeros meses de vida, ya que se establece un vínculo fuerte y estable que provee seguridad y contribuye en gran medida a la independencia de nuestros niños. Ahora, hablemos de los mitos sobre ese estilo de crianza. Ayer pregunté en mi cuenta de Instagram qué tipo de mitos o creencias han escuchado y resultaron unas súper interesantes. Así que aquí vamos. Mito número uno y el más común. Vas a malcriar a tu hijo teniéndolo todo el tiempo en brazos. ¿Cuál es la realidad de esto? El porteo favorece a que los niños crezcan más confiados y seguros y no son niños ni malcriados ni cobardes. El portear le permite al bebé sentir el movimiento y el contacto físico, ayudándole a desarrollar la vista, el olfato, el tacto y la audición. Además, desarrolla su confianza porque se siente acompañado y disminuye sus ganas de llorar, ya que se siente contenido, fortaleciendo una base emocional segura y estable. Así que si tú quieres tener a tu bebé en brazos, pero tu familia se opone y te dice que así lo vas a malcriar, mira, en serio te digo con todo mi corazón, no te preocupes. Eso, el bebé va a llegar el momento en que él va a aprender a dormirse solito en la cama, ya no va a querer estar alzado. Y cuando te des cuenta que tu niño es un niño, tu bebé es un bebé seguro, que casi no llora, que es un bebé feliz. Ahí te vas a dar cuenta que todo este tiempo valió la pena y que, gracias a Dios, no escuchaste a ese tipo de consejos. Otro mito que me escribieron fue que portear es incómodo y daña la espalda. Bueno, te digo que miles de mamás que practicamos la crianza en brazos somos prueba de que esto no es cierto. Más que un medio de transporte, el portabebés es un método de crianza que fomenta el desarrollo emocional del bebé y permite y nos permite a nosotras como mamás continuar con nuestras tareas diarias a la vez que atendemos las necesidades del bebé. Si existe el dolor en la espalda, es probable que no lo estés usando de manera correcta. Así que ahí te sugiero, puedes buscar una asesoría con una asesora de porteo, acá yo soy una, y para saber qué está pasando. Tú puedes, de hecho, coger a tu bebé en brazos todo lo que quieras y no portear. Lo que pasa es que cuando porteas, eso facilita la crianza, porque te permite tener las manos libres mientras permaneces en contacto con tu bebé. Otro mito es que así un bebé nunca aprenderá a dormir solo en la cama. Y bueno, a ver, hablemos de los primeros días. Es que algunas veces sucede que uno es muy impaciente y uno quiere que el bebé a los 3, 4 días ya tenga el sueño controlado, ya duerma de noche toda la noche, de día se despierto y bueno, en fin. Pero es que mira, el bebé estuvo 9 meses en tu vientre y en esos 9 meses aprendió a dormirse moviéndose. No sé si, a ver, yo creo que a ti también te pasó. Tú estabas moviéndote y sentías que tú, o sea, cuando estabas en embarazo, te movías, caminabas para aquí y para allá y tu bebé estaba dormidito. La demora era que te sentaras o te acostabas en la cama y de una vez el bebé empezaba a patear. Porque es que los bebés, las cosas quietas, el silencio absoluto lo despiertan, eso lo incomoda. Entonces, un bebé no va a dormir solo en una cama tan pronto nace, porque él quiere movimiento, él quiere calor, él quiere contacto, él no le gusta un lugar ahí quieto, frío, que por más que vivas en una ciudad cálida como Ibagué, por ejemplo, no estamos a 37 grados y algo por debajo de 37 le va a hacer dar frío. Otro mito que me escribieron acá me pareció muy interesante es que así se crían solo los bebés prematuros. Y bueno, wow, vamos a hablar próximamente sobre el método canguro, pero si descubrieron que el método canguro tiene tantos beneficios y tantas cosas maravillosas que le brinda a un bebé que no lo hace una incubadora, ¿por qué quitárselo tan pronto sale de la UCI? De la unidad materno-infantil. Si antes por el contrario, deberíamos eso, llevarnos ese método canguro hasta que nuestro bebé gatee, ¿sí? Así que yo te invito a que si tienes un bebé canguro, alístate un fular para que tan pronto salgas de la unidad materno-infantil, tengas a tu bebé en el fular y le permitas seguir obteniendo todos esos beneficios durante muchos, muy, muchos meses más. Otra cosa que me escribieron fue que a ella le dicen, usted lo tiene así y él va a sufrir cuando usted tenga que ir a trabajar. Pero entonces ahora mi pregunta es, ok, sí, tienes que trabajar, pero ¿quién dice que si tú entras a trabajar nadie más puede portear a tu bebé? Yo conozco muchísimas abuelas que desde que descubrieron el fular y se ponen a sus nietos en su pecho, o sea, quedaron absolutamente matadas. Así que listo, tú aprovecha y portea a tu bebé, tenlo en brazos todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que te dé tu licencia de maternidad y tan pronto te vayas, déjale esa tarea a alguien más. Vas a ver que la abuela, cuidador o cualquier otra persona que esté, que tengas al bebé en el fular y sienta el contacto y sienta su olor, es que los bebés huelen demasiado delicioso, no van a querer bajarlo. Entonces, y el resto tú, tan pronto llegues a casa, los fines de semana, puedes seguir aprovechando el mayor tiempo posible. Pero es que nadie dice que la única persona que puede tener a un bebé en brazos es la mamá. Eso es una mentira. Lo que sí me descubrieron mucho es el tema de que se va a mal acostumbrar, que se va a acostumbrar mal, que se va a mal criar. Y como dice el doctor Carlos González, el pediatra español, súper famoso por toda la, digamos, el aporte que él le ha dado a la lactancia. Él dice es que malcriar es criar mal, ¿sí? Con poco cariño, sin cubrir las necesidades básicas del niño. Eso sí es malcriar. Pero nadie se va a malcriar por recibir muchísimos besos, abrazos, caricias, palabras bonitas. O sea, qué mejor que uno crecer sabiendo que es supremamente amado, que uno es muy inteligente, que uno es la felicidad del papá. O sea, ese tipo de cosas no van a malcriar a nadie, la verdad. Otro dice que por acá, que eso, que por eso es que los niños tienen sueño liviano, que él nunca va a dormir en su propia cama. Pero bueno, como ya te expliqué el tema de los bebés recién nacidos, ellos con el tiempo van a aprender a dormirse solitos. Y eso es algo que se va a dar, de hecho, un poco más fácil de lo que uno se imagina. Está por acá también, que ese bebé ya está demasiado grande para cargarlo. ¿Quién dice? ¿Quién dice que ya está muy grande? Uno puede portear a un niño hasta los 7 años inclusive. Y yo he visto por la calle a veces papás con sus bebés grandototes o sus niños de 7, 8 años que simplemente se cansan, no quieren caminar más. Y uno con ellos en a cuestas y eso sí es cansador. Pero pues si uno tuviera una mochila evolutiva que se lo pone en la espalda y lo llevo para donde sea, pues ahí ya voy a decir, bueno, no hay problema de que se quiera cansar. Yo al menos con mi esposo hemos decidido que vamos a cargar a Abby hasta que ella quiera, ¿sí? Y si es hasta los 7 años, pues hasta los 7 años nos la llevaremos en la espalda. De hecho, ahora ya casi que siempre la porteamos a la espalda, porque pues pesa casi 13 kilos y ya tenerla al frente es como bastante pesado. Aunque cuando yo sé que ella quiere dormir, siempre me la pongo en mi pecho, o sea, en la mochila ergonómica, pero hacia mi pecho porque yo sé que yo le puedo, no sé, ahí me encanta acariciarla mientras ella duerme. Pero si la tengo a la espalda, pues no puedo controlar ese tema. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerda que escuchaste el episodio número 2 de nuestro podcast. Y bueno, si mientras llega el próximo jueves quieres saber más sobre nosotros, nos encuentras en Instagram como @titatuonline, en Facebook como titatuonline, en nuestra página web www.titatuonline.com y este podcast lo puedes escuchar así mismo en Spotify y en YouTube. Si estás en Spotify, porfi, danos estrellitas para que nosotros podamos seguir alcanzando muchas más familias. Y si estás en YouTube, porfi, manito arriba. Y si te suscribes a nuestro canal, pues con mucho gusto recibirás las notificaciones de los nuevos podcasts para que no te pierdas ninguno cada jueves. Recuerda que escuchaste a Nadia Quintero y nosotros nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.